A la 1 y 20 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Quedan 3 días para que digamos adiós de forma definitiva este 2022. 2, si ya no contamos esta jornada. Y son días de hacer balance. En los próximos minutos, eso es lo que vamos a hacer con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Enseguida hablamos de la magia porque viene de presentar la cabalgata de Reyes, sobre todo para los más pequeños. Es un día de ilusión, pero vamos a hablar de este 2022. Si le pregunto qué calificativo le pone a este año, ¿qué palabra lo resumiría?
Bueno, tenemos calificativos y palabras. Yo creo que una de las más importantes, o la que se está llamada a ser la palabra del año en A Coruña, es AESIA. Un hito, la consecución de esa Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Yo creo que una noticia de las más importantes en los últimos 15 años para la ciudad de A Coruña. Pero también destacaría otras dos palabras que creo que reflejan muy bien lo que ha supuesto este 2022 para la ciudad, que son ambición y orgullo. Ambición por volver a ser esa ciudad líder y referente que fuimos hace muchos años y que habíamos perdido, cuyo liderazgo habíamos perdido y que ahora con esa ambición en un sentido positivo, esa ambición de ciudad hemos conseguido, y orgullo por haberla recuperado y por volver a ser líderes referentes y motor económico y social en Galicia.
¿Qué balance hacemos? ¿Qué destacamos?
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que destacar y hacer un balance de un año tan intenso es difícil por la extensión que tiene, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, como decía, la ambición y el orgullo de ciudad que nos ha llevado a volver a liderar, a hacer que otros se miren en nuestro espejo, que se miren en nosotros, porque hemos reposicionado a la ciudad, pues desde la celebración de la cumbre hispano-alemana o el Día de la Policía, a, como digo, la consecución de la AESIA, el haber sido elegidos por el Gobierno central para albergar la primera Agencia Europea de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con la nueva normativa que se va a implantar y que haya sido A Coruña. Eso demuestra el músculo que tiene la ciudad a todos los niveles, que, bueno, pues fruto de un trabajo que se lleva haciendo muchos años de consolidación de un modelo económico con grandes empresas como Inditex, como Altia, como Hijos de Rivera, como Abanca, que ya aplican la inteligencia artificial en sus desarrollos empresariales. También el ecosistema empresarial de pequeñas y medianas empresas que dan soporte a las grandes y que hacen que este sea el lugar donde se concentra casi el 50% de las empresas TIC, y la universidad, todo el talento investigador y todo este trabajo que ha tenido ese broche final con la sede de la AESIA. Pero también ha sido el año del desbloqueo por fin de proyectos y demandas históricas, ¿no? Desde el dragado de la Ría del Burgo hasta la primera piedra del tren a Langosteira, que parecía un hito inabarcable y que durante 17 años estaba pendiente su construcción, o la estación intermodal, la construcción del nuevo hospital, es decir, infraestructuras, algunas a las que llegábamos de últimos, pero que hemos llegado y que por fin en este mandato pues han sido desbloqueadas, ¿no? Y también yo creo que es el año de la recuperación económica, en un esfuerzo importantísimo que ha hecho el Gobierno municipal para reactivar esa maquinaria que llevaba tantos años parada y que, a pesar de la pandemia, hemos mantenido activa y en marcha. Y bueno, pues los datos están ahí, ¿no? Pues este año se han hecho 77 obras en todos los barrios de la ciudad, con inversiones pues millonarias, como pues por ejemplo en Xuxán, con un presupuesto superior a los 11 millones de euros para esas obras de reurbanización, o los casi 10 millones que se van a invertir en el barrio de Monte Alto. También con la apertura de espacios que llevaban mucho tiempo pendientes. Me quedo con el Polideportivo del Castrillón, por poner un ejemplo. Después de 15 años, los vecinos disfrutan ya de una instalación deportiva tan demandada, o la apertura del Remanso, que estaba en un estado de degradación absoluta y que ha sido este gobierno el que ha hecho esa obra y lo ha abierto para darle a los jóvenes un espacio de ocio alternativo. El cambio de modelo en la ciudad, esa humanización que todos buscamos y que ahora disfrutamos, como podemos ver pues aquí muy cerca, ¿no?, en la calle Compostela, que ha sido recuperada para el ciudadano, 3.500 metros cuadrados de espacio público donde, bueno, pues da igual la hora a la que pasemos, está llena de gente. Pero no solo en el centro, ¿no? Podemos poner como ejemplo la reforma del alcalde Marchesi, que es el eje central de esa ronda peatonal, el corredor verde de Novo Mesoiro, la ronda peatonal de 3,5 kilómetros que ha obtenido un premio nacional, el Premio Ciudades que Caminan 2022, este año, por esas políticas de humanización y todas esas obras que siguen en marcha. Yo creo que, en definitiva, sí, haciendo unas pinceladas muy, muy de trazo grueso, porque hay mucho que contar, ¿no? Pero ha sido el año, como digo, de la recuperación, el año en el que esa necesaria ambición ha dado sus frutos, y del orgullo de recuperar ese liderazgo perdido durante los últimos años, que ahora pues vuelve a lucir en la ciudad, y ciudad importante, y que cuenta ya con el peso a nivel Galicia y a nivel del Estado.
¿Le ha quedado alguna espinita en este 2022?
Bueno, pues yo creo que hemos trabajado de manera intensa durante todo el año, como llevamos haciendo desde que llegamos al gobierno, ¿no? Pues lo decía ahora, pues el nuevo modelo de ciudad, esas humanizaciones, las nuevas formas de movilidad, pues Bici Coruña, que hemos superado el cuarto de millón de usos, que tenemos ya en marcha 32 de esas 55 estaciones de bici que se van a poner por toda la ciudad. La modernización de la administración, pues por ejemplo, la nueva aplicación Millennium, que ha llegado ya a 16.000 ciudadanos. Queda mucho por hacer, porque efectivamente un modelo de ciudad y un cambio de modelo y la consolidación del liderazgo no se hace en 4 años, se ponen los cimientos, que además cimientos y bases que ya han dado sus frutos, y bueno, pues queda mucho por hacer, pero se hará en el siguiente mandato.
Hay dos cuestiones recurrentes que los vecinos se han quejado durante todo este año, ya venían de antes, pero son la falta de limpieza y la inseguridad. ¿Qué les podemos decir a los vecinos sobre estas dos cuestiones?
Mire, nosotros hemos hecho un esfuerzo en que los contratos públicos y que dependen del ayuntamiento se ejecuten de manera eficiente y eficaz para los ciudadanos. El de limpieza es uno, era uno de los retos que teníamos. Cuando llegamos estaba a punto de adjudicarse ese contrato de limpieza. Como saben, sufrimos en su momento una huelga, pero creo que a día de hoy la situación ha mejorado. Siempre es mejorable. Todo es mejorable, y desde luego que los esfuerzos municipales van destinados a que la calidad de los servicios públicos sea la mejor a todos los niveles, la limpieza también como algo fundamental, pero también es verdad que va cambiando esa percepción, porque los esfuerzos son ingentes y así me constan, y a día de hoy, en una situación absolutamente normalizada, podemos decir que la situación es óptima. ¿Qué podría ser mejor? Siempre es mejorable, y desde luego que nuestros esfuerzos van destinados a ello.
¿Sobre el tema de la inseguridad?
Mire, el tema de la inseguridad, como sabe, es una cuestión que también ha sido centro de debate en este mandato, y en ocasiones tristemente utilizado como arma electoral, si quiere, o incluso llegando a estigmatizar barrios de la ciudad en un discurso que, llevado al extremo, es peligroso. Y yo aquí quiero apelar a la responsabilidad de aquellos que utilizan la inseguridad o el debate de la inseguridad como una manera de amedrentar a los ciudadanos y de estigmatizar a los barrios. Y yo por ahí no paso. Puedo entrar en un discurso en el que haya que mejorar los efectivos de la Policía Nacional, probablemente sí. Y así se lo hemos exigido a quien tiene la competencia, que es el Ministerio del Interior. Lo hemos hecho en numerosas reuniones en la delegación del Gobierno, y yo misma se lo he transmitido al propio ministro. Y en ese debate sí puedo entrar. Puedo decir, oiga, pues necesitamos más efectivos, porque fíjese, desde las reformas que hizo el Partido Popular y aquel famoso ministro, no sé si alguien lo recuerda, pero Cristóbal Montoro, ¿verdad?, donde no se podían reponer plazas, se quedaban congeladas las ofertas de empleo público, pues se ha sufrido una merma en los empleados, en la ratio de empleados públicos, y entre ellos en los funcionarios que están encargados de velar por la seguridad de todos, como es la Policía Nacional. Esas ratios, afortunadamente, con este gobierno han ido mejorando, y como digo, todo es susceptible de mejorar. Podemos hablar de que es necesario que haya más efectivos, pero creo que también hemos hecho un trabajo intenso, sin tener la competencia directa, entre la Policía Local y la Policía Nacional, coordinando dispositivos conjuntos, manteniendo la presencia en las calles, y a día de hoy situaciones que se habían vivido en algunos puntos ya no existen, y en la bueno, pues creo que es una obligación de todos los gobiernos, ¿no? El mejorar la seguridad de los ciudadanos en este momento, digamos que está tranquilo, ¿no? Lo que sí pediría cuando se hacen este tipo de debates o cuando se sacan este tipo de temas, que seamos rigurosos y que tratemos de no ser alarmistas y sobre todo de no estigmatizar a los barrios, a quienes viven tranquilamente y pacíficamente en ellos, que tienen todo el derecho del mundo a vivir en un barrio tranquilo, ni a la ciudad.
Citaba uno de los grandes proyectos al comienzo de esta entrevista que se han conseguido, esa Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. ¿Podemos dar plazos? ¿Cuándo la veremos funcionando?
Pues el año que viene, ya lo ha comentado la vicepresidenta Nadia Calviño, que vino aquí pocos días después, y yo misma, el ayuntamiento firmará ese convenio con el gobierno central en el que ya hemos empezado a trabajar, y la agencia tiene que estar en funcionamiento el próximo año.
¿El próximo año habrá presupuestos?
El próximo año habrá presupuestos si la oposición, que como saben ya ha mostrado su disposición a sacar unos presupuestos, también los apoya. Y en ese sentido yo he anunciado que habrá un documento presupuestario sobre el que hacer aportaciones, sobre el que hablar y sobre el que puedan votar. Bueno, ha habido algún grupo que ya ha dicho que no le interesa tener presupuestos el año que viene. Desde luego a nosotros sí. Es el instrumento con el que transformamos la ciudad y trabaja un gobierno, y por lo tanto nosotros presentaremos ese documento abiertos, como digo, a todas las sugerencias y propuestas y aportaciones que quieran hacer los demás grupos, porque ese además ha sido algo que ha caracterizado este mandato, ¿no? El diálogo constante con todas las fuerzas políticas, con todas las administraciones, con todos los sectores sociales. De ahí pues que llevemos ese número importantísimo de asuntos aprobados en pleno, ¿no? Salvo dos asuntos de los 198 que se han llevado a pleno han sido aprobados. Aproximadamente 67-68 por unanimidad, en una corporación que es muy plural. Creo que eso demuestra la capacidad de diálogo tan necesario en política que tiene este gobierno.
¿Qué hacemos después del pleno de ayer con el edificio de la antigua cárcel provincial?
Pues me alegro que me haga esa pregunta, aunque habría que hacérsela a la oposición, concretamente al Partido Popular, a la Marea Atlántica y al Bloque Nacionalista Galego, que ayer con sus votos decidieron que los coruñeses tengan que pagar más por la cárcel. Entonces la pregunta a nosotros, pues la pregunta sería, ¿qué hacemos? Pues ahora mismo vamos a tener que cumplir una sentencia que obliga a que los coruñeses paguen 600.000 euros más por la cárcel. Porque, haciendo un poco de memoria, había que pagar 1 millón por aquel convenio que se firmó en su momento. Pero el Partido Popular decidió que el convenio no le valía, fueron a los tribunales, y resulta que los tribunales no les dieron la razón en ningún momento. Y entonces aquel periplo judicial del Partido Popular pues nos ha llevado a que haya que pagar 2,8 millones. Pasamos de pagar 1 a 2,8. Y entonces yo hice un trabajo de negociación con el gobierno, y en vez de pagar 2,8 de golpe, 2,8 millones de euros de golpe, pagábamos 600.000 euros menos, pagábamos 2,2, y en plazos, para que los coruñeses no notaran esa pérdida presupuestaria. Pero ayer, cuando llevamos al pleno ese acuerdo en el que conseguimos pagar 600.000 euros menos y además conseguimos pagar a plazos, lo cual es mucho mejor para las arcas municipales y para los ciudadanos, la oposición, el Partido Popular, la Marea y el BNG decidieron que no querían pagar menos, que querían pagar más, pero no lo van a pagar ellos, lo van a pagar ellos y todos los coruñeses. Entonces no estaría de más que fueran ellos, que fuera el Partido Popular, que fuera la Marea Atlántica y el Bloque Nacionalista Galego quienes expliquen a los coruñeses por qué vamos a pagar más, porque hayan decidido votar que no a ese acuerdo que había conseguido el Gobierno municipal.
¿Cree que pecaron de exceso de confianza al pensar que ayer sí les iban a apoyar?
En absoluto. Nosotros hemos trasladado a los grupos este acuerdo. Si no es una cuestión de confianza, no es una cuestión de responsabilidad. Y además es que lo explicó perfectamente bien el portavoz municipal ayer y yo misma en una rueda de prensa el día anterior. Es que es una cuestión muy sencilla. ¿Se paga más y de golpe o se paga menos y a plazos? ¿Usted qué prefiere pagar? ¿2,8 millones de una tacada o 2,2 en cómodos plazos? Bueno, pues la oposición en esta ciudad, incluso aquellos que aspiran a gobernar, no sabemos en dónde, pero incluso aquellos que tienen vocación de ser gobierno, decidieron que querían que los coruñeses pagaran más. Y eso es lo que pasó ayer, no es una cuestión de confianza, ¿o no? Hombre, pues mire, a lo mejor es una cuestión de confianza
lo que
en la lógica.
Decir es que a lo mejor acudieron pensando que les iban a apoyar.
Sé lo que me quiere decir. Y además les voy a responder que sí, pero le voy a dar un razonamiento muy sencillo. Yo entiendo que quien está en un pleno municipal representando a los ciudadanos, que dice que quiere lo mejor para los ciudadanos, pues votará lo mejor para los ciudadanos. Y hombre, a lo mejor yo me volví loca, pero yo creo que lo mejor para los ciudadanos será pagar menos que pagar más, salvo que esto sea el mundo al revés. Entonces, ¿confianza en que la oposición municipal, el Partido Popular, la Marea del Bloque, confianza en que apoyaran la lógica y el beneficio para los coruñeses? Pues claro, yo confiaba en que lo hicieran, porque es lo que dicen que quieren. Dicen que defienden a la ciudad y a los coruñeses. ¿En qué momento? ¿En qué momento usted dice que defiende a los coruñeses y les hace pagar 600.000 euros más? Oiga, que lo expliquen, pero si no es una cuestión de confianza, es una cuestión de lógica. Es como si yo ahora le digo a usted, mire, usted que se tiene que comprar un paraguas. Entonces, ¿qué quiere pagar por el paraguas? ¿Más o menos? ¿Quiere pagar 10 euros por el paraguas o quiere pagar 25? El resultado va a ser el mismo. El paraguas se va a abrir y usted no se va a mojar. ¿Usted qué dirá? Hombre, yo entiendo que va usted a comprar el de 10 euros y no el de 25.
Evidentemente.
Si es el mismo paraguas, ¿eh? Con las mismas funcionalidades. Bueno, pues es que eso es una cuestión de lógica. O de Barrio Sésamo. Ya si me apura. Arriba, abajo, delante, atrás. Más, menos, pagar más, pagar menos. La oposición... Que quede claro, la oposición municipal ha decidido que los coruñeses paguen más. Por lo tanto, esta pregunta a lo mejor hay que hacérsela a ellos y que le expliquen a los coruñeses por qué quieren que paguen 600.000 euros más. ¿Cuál es el motivo?
Pues ahí queda la pregunta. Hablamos de magia. ¿Cómo va a ser la cabalgata de Reyes?
Pues con absoluta normalidad, por fin en un... Nadal moinoso, como dice nuestra campaña de este año, en estas Navidades ya sin restricciones y absolutamente normalizadas, y va a ser, bueno, pues la noche más mágica del año, que empezará pues con la tarde más mágica, la cabalgata de Reyes, que este año cuenta con 15 carrozas, 8 municipales y 7 de nuestros patrocinadores, a los que quiero agradecer su colaboración como siempre, que saldrá del barrio de Osmayos desde la Sardiñeira e irá recorriendo toda la ciudad: Ronda de Outeiro, Alcalde Pérez Ardá, Ramón y Cajal, Avenida de Oza, Cuatro Caminos, Plaza de la Payoza, Primo de Rivera, Lina de Rivas, Avenida de la Marina, Cantones, Avenida de la Marina, y llegará a María Pita, donde los que estén allí pues podrán escuchar el mensaje de sus majestades desde el balcón. Un año, como digo, en que la cabalgata va a hacer un homenaje a Picasso. Habrá diferentes carrozas representando las distintas etapas del artista, donde nuestros figurantes infantiles, que hoy sabrán si son figurantes o no, pues irán vestidos pues con unas batas blancas y unos gorros y unos lazos de pintor. Y que estará llena de magia, de música, de arte, de cultura, de pintura y sobre todo de ilusión, la de los niños y niñas que cada año esperan la llegada de los Reyes Magos. Como queremos que todos disfruten de la cabalgata, habrá 4 puntos en los que la cabalgata pasará sin sonido y sin demasiadas luces para que todo el mundo, con independencia de sus circunstancias personales, sobre todo los más pequeños, puedan disfrutar de esa cabalgata, en la que, por supuesto, cerrará nuestra carroza más querida, que es la de los bomberos, con su camión, a los que también quiero agradecer, a ellos, a la policía local, a Protección Civil y a la Cruz Roja, pues todo su trabajo para que la cabalgata, además de mágica, sea segura.
Mm-hmm. Y antes, mañana, por fin volvemos a encender el Millennium.
Pues otro hito, ¿eh? Este año la recuperación de uno de nuestros símbolos que se une a todos los que hemos ido recuperando, ¿no? Esa recuperación de los jardines de Méndez Núñez, la Rosaleda, los pececitos del estanque, los caballitos de Méndez Núñez, que además cumple una doble función, sobre todo, importantísima, ¿no? Gestionado por la Asociación para Enfermos Mentales de A Coruña, que se une a lo ya recuperado como el kiosco de la Plaza de Orense con ese Down Experience y a los relojes, al reloj del obelisco de Méndez Núñez, de María Pita. Ahora estamos trabajando en el de Eusebio da Guarda y nos quedaba, pues por supuesto, el Millennium, que además coincide la fecha porque se inauguró hace 20 años, un 30 de diciembre, y mañana tenemos pues una fiesta de fin de año adelantada para recuperar esa iluminación. Contamos con gente de la ciudad, de todos los ámbitos, que nos va a ayudar a dar las 12 campanadas. Empezamos a las 10:30 con un concierto de Delao y después la Garufa Blues Band nos animará este fin de año previo, en el que también, bueno, pues gracias a Gadis, a Estrella Galicia y a Bonilla a la Vista, podremos disfrutar de lo más tradicional del fin de año, que son las uvas, alguna cerveza y, por supuesto, chocolate con churros para aguantar el frío que puede hacer mañana allí.
No falta de nada. Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, feliz entrada de año, muchísimas gracias.
Igualmente para ti y para todos los oyentes, feliz año nuevo a todos.